La agencia de noticias Interpress Service presenta Hola Caribe. Hola Caribe. Un servicio radiofónico disponible desde la web ipscuba.net. Hola Caribe. Hola Caribe.
Hecho buen tiempo, ya están las semillas echadas al viento para mi alegría, para mi contento.
Dicen los campesinos que cualquier suelo es bueno para que germinen las semillas. Así de fértiles son las tierras del Caribe.
A la agricultura de conservación dedicamos el segmento de Palabras son Palabras, esta vez acompañados de la voz experta de Theodor Friedrich, representante en Cuba del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO.
Conéctate con Hola Caribe, un programa que te acerca a la vida y la naturaleza de nuestras islas.
¡Qué bueno sería! ¡Qué bueno sería hacer el intento! Y aunque haya sequía, sembrar alegría, esperando el momento, esperando el momento.
Dicen quienes trabajan la tierra que una de las claves para obtener buenas cosechas es darle a la tierra lo que la tierra necesita.
Con la tierra sucede igual que en el amor. Hay que cuidarla para que florezca. De eso se trata cuando aprendemos a conservar el suelo para hacerlo más productivo.
La agricultura de conservación se ha popularizado mucho en los últimos años, pues no emplea fertilizantes químicos. ¿Pero en qué consiste?
El concepto, como lo llamamos, como ha sido popularizado en el mundo, se llama agricultura de conservación. Y basa en tres fundamentos. Uno es no trabajar el suelo. La segunda es manejar una cobertura permanente sobre el suelo, con rastrojos o cultivos, que nunca haya suelo descubierto. Y la tercera es una diversidad de cultivos, que sea o en rotación o en secuencia, o también en cultivos perennes en asociaciones de cultivos. Se vitaliza la vida del suelo, sobre todo lombrices, la mesofauna regresa, y estos tienen la capacidad de perforar el suelo con canales verticales de la superficie hasta el subsuelo, y de ahí sale el agua excedente de la lluvia.
Entonces, con este método se podría atenuar el efecto de las torrenciales lluvias.
Un terreno así puede fácilmente absorber más de 100 milímetros de lluvia por hora. Y es un poco difícil ese tipo de agricultura meterla en la mente hasta del agricultor, ¿no? Porque cambia todo el aspecto de agricultura. Pero es realmente la respuesta que vemos ahora, que está adaptada o adoptada también en muchos países de africanos, en el sur, en el subsahara, justamente en respuesta a sequías, a problemas de clima. Y aquí en el Caribe falta, no se ha hecho. Yo lo veo como la respuesta no solo para agricultura, sino también para el cambio climático.
Como dice un refrán campesino, cualquier semilla crece cuando la tierra se cuida con esmero.
De ahí lo importante de conservar adecuadamente los suelos, tal y como nos ha propuesto Theodor Friedrich, quien nos ha acompañado desde su experiencia como experto de la FAO.
Ha sido un buen día, ha hecho buen tiempo, ya están las semillas
En Palabras son Palabras hablamos sobre la agricultura de conservación.
Con este viaje sonoro seguimos en recorrido por poblaciones diversas que comparten retos y un bien común, el mar.
Amamos al sol porque no se cansa, a los animales porque nos acompañan, a las plantas porque nos cobijan. Amamos a las mujeres y a los hombres cuando se alzan y traen las estrellas hasta el suelo. Somos hijas e hijos de este mar Caribe.
Bienvenidas y bienvenidos a este segmento de Hola Caribe. En esta ocasión hablaremos sobre las especies invasoras, es decir, plantas, animales y otros organismos vivos que son transportados hacia sitios alejados del lugar donde ellos viven y son muy dañinos para la biodiversidad.
¿Sabía usted que hay ciertas plantas que están afectando el ecosistema acuático de nuestra región? Sobre esto y mucho más, conversaremos con Ramona Oviedo, investigadora del Instituto de Ecología y Sistemática de Cuba. Aquí, en Profecías y Otros Pronósticos. Todo inicia con la contaminación que impacta los ríos, lagunas, arroyos, presas y canales.
Tanto por arrastres de sedimentos, de nutrientes, ya sea de las arroceras que están en su entorno, de otros cultivos, de movimientos de tierra que a veces se hacen, o también la fertilización cuando corren esas aguas con nutrientes, los desechos sólidos de determinadas industrias, fábricas, todo eso hace que esas aguas se van contaminando y permiten el mejor desarrollo a gran escala de estas especies que proliferan grandemente.
La peor parte viene después, Sander, cuando los residuos que estas plantas dejan ensucian el agua que usan los demás seres vivos. También obstruyen las vías de agua potable y la contaminan, lo que atrae mosquitos y otras plagas.
Así es, Tamara. Y no solo eso. El turismo y la pesca se ven afectados en otros aspectos cuando estos residuos llegan a obstaculizar la navegación de los barcos.
Ramona también nos cuenta que hay alrededor de 323 especies invasoras para Cuba y 232 potencialmente invasoras.
Eso sí que es una cantidad preocupante, sobre todo porque son plantas que pueden estar tanto dentro del agua como alrededor del entorno acuático.
¿Y qué pasa cuando el cambio climático entra en acción?
El cambio climático acentúa los cambios de temperatura, que para muchas especies nativas eso les afecta, y sin embargo muchas de estas invasoras, que son especies exóticas con una capacidad de resistencia más fuerte, pues las potencia. Por otra parte, prolonga los periodos de sequía y entonces eso hace que muchas especies nativas que son frágiles no resistan, y muchas de estas especies invasoras son capaces de estar preparadas para esas alternancias de las sequías más fuertes.
Y cuando vienen los huracanes con grandes vientos que arrasan con la vegetación, las plantas invasoras cubren más rápido los espacios vacíos que las nativas dejaron.
Es increíble, pero podría decirse que el cambio climático ha alterado tanto el ciclo de la vida que ahora hay hasta plantas mutantes.
No exageres, Sander. Estas especies simplemente son una variación biológica que soportan cualquier tipo de suelo y sobreviven mejor que las demás a los desastres naturales.
Tamara, por eso lo más importante ahora es evitar acciones incorrectas que descontrolen aún más la existencia de estas plantas exóticas.
Los manejos químicos, sobre todo los que van por el agua, tú fumigas, echas algún agua, entonces después matas los peces, eliminas a otra parte de la biota que es importante que estuviera ahí, y también no logras controlarle porque se te van las corrientes abajo y tú lo estás echando aquí, pero kilómetros más abajo puedes seguir afectando a otro país. Entonces no solo matarías la invasora, sino que afectarías muchas más cosas, y después también eso puede perdurar en el agua por tiempo.
El control biológico tampoco es una buena idea, pues implica introducir una nueva especie para que regule a otra invasora. Ambas pueden adaptarse al medio y entonces es peor, porque se convierten en dos problemas.
Exactamente. Por eso una opción que sí es buena es lo que Ramona llama manejo mecánico.
¿Ah, sí? Dime de qué se trata, Sander.
Claro. Hay que cortar o extraer la planta y ponerla sobre el pavimento o nylon para que no vuelva a echar raíces. Puede ser algo trabajoso, pero casi no cuesta dinero y es menos dañino a los ecosistemas. También hay que cerrar cualquier fuente de contaminación.
Por supuesto, mientras más limpia es el agua, menos aparecen esas especies invasoras.
Entre el control mecánico de que los que vayan apareciendo se saquen y se fortalezca el ecosistema, porque cuando el ecosistema no está fragmentado y está fortalecido con las principales especies de su funcionamiento, es muy difícil que entren las invasoras. Es como una familia cuando está unida mamá, papá, los hermanos, todo, que si viene alguien con un chisme o hacer un problema, es más difícil. Sin embargo, si están padres divorciados, hijos por aquí y por allá, pues cualquiera me entiende.
Escuchaste Profecías y otros pronósticos,
donde las voces del Caribe nos hablan del cambio climático.
Una historia contada. Experiencias vividas. Un tiempo para quien más sabe. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de Hola Caribe, donde los desafíos y soluciones ante el cambio climático nos llegan de voces populares.
A lo largo del Caribe, desde diferentes comunidades, surgen los testimonios y las historias de vida de quienes más saben sobre este fenómeno y sus consecuencias.
Caserío de Punta Canoa. 21 kilómetros nos separan del casco urbano de la ciudad colombiana Cartagena de Indias.
En este poblado, cuyo litoral es bañado por las aguas del Mar Caribe, se escuchan desde varios años las voces contrapuestas de un plan de adaptación al cambio climático para la zona.
Empecemos por conocer las afectaciones del cambio climático en un lugar de playas tan hermosas.
Según los expertos, el nivel del mar ha ascendido entre 2 y 5 milímetros anualmente. Dentro de 100 años, el aumento de las aguas podría ser de hasta un metro.
¡Atención, atención! Se pronostican fuertes lluvias para toda la zona de Punta Canoa.
IPS también pudo abordar al asesor de la Secretaría de Planeación de Cartagena de Indias, Francisco Castillo. Él resumió las consecuencias más visibles del cambio climático en la región.
Los cambios más bruscos se presentan hace unos 8 años, al notarse una mayor intensidad de las lluvias, mar de leva, un aumento anormal de la altura del oleaje, de la recurrencia de huracanes, inundaciones y olas de calor, con las consecuentes alteraciones ambientales.
Estas fueron las palabras de Francisco a nuestra agencia. Ahora comprendo que se trazara un plan con el apoyo de la alcaldía local y la coordinación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y el programa Alianza y Clima. Sin embargo, los reclamos se siguen escuchando.
Lo cierto es que ya se ven avances. Por ejemplo, las obras de infraestructura para proteger la ciudad empiezan a levantarse, lo que incluye espolones, rompeolas, muros de contención.
Y lo más significativo, hay noticias del rescate de un viejo proyecto, ¿verdad? La instalación del gran emisario submarino, un tubo de 2 metros de diámetro y casi 5 kilómetros de longitud que sustituirá a los 30 emisarios pequeños actualmente en uso.
Entonces, ¿dónde radica el descontento de parte de la población de Punta Canoa?
Durante 7 años, la mayoría protestamos porque no queríamos que instalaran el emisario aquí y yo lo sigo creyendo.
En su casa de Punta Canoa, Ramiro Ramírez, un pescador de 54 años, nos cuenta sobre los perjuicios que traería la obra para este poblado.
Protesto porque conozco el mar y sé cómo las corrientes devuelven el residuo fecal. Ya el olor es inaguantable. Pero muchos que hasta se enfrentaron a Acuacar, la entidad que lleva adelante el proyecto, ahora se han beneficiado con trabajo y con las lanchas que entregaron. Por eso nadie dice nada.
No fue difícil comprobar las quejas del pescador. Al entrar en aguas de Cartagena, Acuacar, un hombre uniformado responde sin rodeos.
No puedo hablar sobre el tema porque ahora trabajo aquí.
Los cuestionamientos al plan de adaptación al cambio climático para Cartagena tienen varias aristas, como revelan pobladores de Punta Canoa.
La pesca artesanal, la cultura de estos hombres y mujeres de mar se ven en peligro. Las obras de construcción requieren personal y hacia ellas han emigrado muchos pescadores a cambio de un ingreso fijo.
Pero lo fundamental es cómo quedan al desnudo los contrastes que guardan en su interior diversas zonas de Colombia.
Por un lado, el emisario beneficiará a una parte de la ciudad, pero el problema caerá ahora sobre una comunidad popular, nuestra Punta Canoa.
Expresa con tristeza una vecina del lugar.
Mientras Ramírez, que atesora tantos secretos del mar, con los ojos fijos en su nieto de 3 años, advierte desde su hogar.
Tendremos problemas de la piel porque aquí también llegarán los desechos del hospital y de casi 30 emisarios pequeños que hay en Cartagena.
Un plan integral de adaptación al cambio climático para una región requeriría la consulta a todos los afectados. Autoridades y especialistas deberían contar con quienes más conocen del fenómeno por vivir cotidianamente sus consecuencias.
Ellas y ellos, desde sus comunidades, tienen una vasta experiencia para aportar a estas estrategias.
Sin embargo, a muchos, como a este sabio pescador, todavía le sigue ganando la desesperanza.
Ya no hay nada que hacer porque con las autoridades no hay diálogo. En todo caso, el residuo que llega será tratado con componentes químicos, lo que afectará además la reproducción de los peces.
Asegura Ramiro como quien más sabe. Hasta su comunidad en Cartagena de Indias, Colombia, llegó en esta ocasión Hola Caribe.
Ha sido una producción radiofónica de la Agencia de Noticias Interpress Service y el Centro Memorial Martin Luther King, con la colaboración de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE.